La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Pues nada, dejamos las cosas de la política, las cosas de la cultura, sigue la radio, sigue Onda Madrid, sigue este 7 y medio. Saben ustedes que es un imaginario, momento, sitio, lugar de la Plaza de Toros, porque no hay, desde luego, un tendido que sea el 7 y medio. No lo hay como tal, aunque en la geografía está lo que hay entre el 7 y el 8. Ahí estaríamos, porque realmente nos sentimos como muy críticos, pero también muy, muy, muy aficionados, muy nobles a la hora de ver y entender el mundo de la lidia y de la tauromaquia. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Félix. O sea, que nos acercamos más a la sombra que al sol, quieres decir, ¿no?
A veces sí, a veces no también. Por eso estamos en el medio. ¿Qué tal, Carmelo López? Buenas noches, querido Carmelo.
Compañeros, buenas noches. Es un placer tener las dos visiones enfrentadas dentro de nosotros mismos con esa bipolaridad que tiene cualquier aficionado a los toros, ¿no?
Así es normal. Tenemos el alma dividida siempre entre el sol y la sombra, y no especialmente porque haga calor o haga frío, sino porque a veces se ven las cosas de una manera y a veces otras tardes se ven de otra manera.
Bueno, perdona, Félix. Yo tenía un compañero de tendido que siempre decía que el fútbol de pie y los toros al sol.
Ah, sí.
Que el resto ni era fútbol ni eran toros.
Bueno, yo he visto mucho fútbol de pie en el Bernabéu, pero mucho, cuando era un chavalín. Por cierto, este programa de radio, que prácticamente ha nacido ayer, este espacio de radio, quiere tener un recuerdo hoy muy especial para Mareví Romero, una de las grandes revisteras, que se decía antes, una de las grandes críticas y periodistas dedicado al mundo de los toros, que ha fallecido con más de 80 años. La verdad es que todos crecimos viéndola en televisión, la televisión de blanco y negro, junto con Manolo Molés, en esos programas que hacía y en el que aprendimos a ver toros, ciertamente.
Sí, desde luego. Y solo hay que hablar y escuchar a lo que dice Manolo Molés, porque claro, a Manolo Molés le conoce todo el mundo hoy en día, porque quizás es la gran figura del periodismo taurino. Y escuchar a Manolo Molés hablar de Mariví Romero te da una dimensión de lo que fue Mariví Romero dentro del mundo del toro.
¿Tú la conociste, Carmelo? ¿La conociste a Mariví?
La vi un par de veces, Félix. Si te digo la verdad, no la pude conocer, pero la miré con la admiración de la pionera que fue Mariví, ¿verdad? Sí. O sea, es decir, dentro de un mundo tan machista, con letras mayúsculas, en las décadas que Mariví trabajó en los toros, ella rompió muchos moldes, y su fallecimiento no viene a darnos sino la nota de la importancia que tuvo en su actividad profesional. O sea, Mariví Romero, evidentemente venía de una línea sanguínea muy encastada, pero ella demostró esa singularidad dentro de su encaste, y para nosotros es una persona totalmente inolvidable. Fijaos que habláis de Manolo Molés, que ha tenido muchas carreras, como muchos toreros dentro del toro, ¿no? Pues esa fase de revista de toros con Mariví Romero fue una de las que mayor aportación didáctica le dieron al aficionado, y eso es impagable.
Mariví Romero, además, yo la conocí en Onda Cero, porque fue crítica de toros en Onda Cero, y a veces coincidí con ella y hablaba con ella. No era una mujer fácil de trato, ni mucho menos. Era una misma bien retraída, muy seria y seca. Especialmente seca, y en eso también recordaba a su padre, al que yo conocí. Bueno, nos vamos a esa sección que tanto nos gusta. Antes de saludar a nuestro primer invitado, me gustan los toros y no me arrepiento. Carmelo, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué sorpresa nos traes hoy? A ver.
Bueno, hoy os traigo unos ecos del pasado, como además que tenemos que añadir la triste estela de fallecimientos que nos deja el coronavirus. Al de Mariví Romero añadimos el de Tito de San Bernardo, que ha sido leyenda del toreo de plata. Va a quedar en mayúsculas su frase, Félix: el mejor capotazo es el que no se da. Sí. Es decir, esa pedagogía es tremenda, ¿no? Es tremenda, taurina. Hoy vamos a volver a hacer ese viaje al pasado, esta vez en la sección de Me gustan los toros y no me arrepiento. Vamos a volver a cantar aquello de qué tiempos en los que corría el San Isidro del 81, y Fernán Gómez era el anfitrión de unas tertulias organizadas por Televisión Española, que dejaron grandes momentos. Ojo al cartel, porque lo acompañan grandes personajes de la cultura española: el guionista Pedro Beltrán, el poeta Santiago Amón, padre de Rubén Amón, Antonio Buero Vallejo, sobran las presentaciones, Amparo Gañán, Victoria Rodríguez, Mercedes Salisach, Manolo Vázquez y Pepe Luis Vázquez.
Menudo cartel.
Casi nada.
Menudo cartel. ¿Lo escuchamos ese momento de televisión? Venga.
Entonces todo el mundo dijo que lo de citar al toro de perfil era una ventaja, era un truco. Y yo, sin embargo, veo que citando al toro de perfil, el recorrido del toro es mucho más largo. Pasa mucho más por la cintura del torero y luego hay que darle salida por aquí. Mientras que citando al toro de frente, el toro viene y se le da solo medio pase.
No,
que llamáis medio pase, que luego se enfadaba mucho todo con Chamaco, porque daba medio pase.
No, pero es que no.
De perfil, el toro arranca y el toro debe no recorrer todo esto.
No, el toro. Mira, tú el toro te pones de perfil.
Yo.
Escúchame, perdona un momento. Tú el toro te pones de perfil y entonces tú el brazo. Tu punto de perfil.
Al toro. Bueno,
suponiendo que hay un toro, claro. Bueno. Tú ponte de perfil. Ahora tú estira el brazo. ¿Hasta dónde lo llega?
Hasta aquí.
No, hasta aquí, de delante.
No, bueno, es que...
¿Cómo no, bueno, no? Bueno.
¿Cómo? Aquí podríamos hablar mucho.
Hombre, ¿cómo que no?
Pero
bueno.
El toro cuando viste cierra los ojos.
¿El toro cómo va a cerrar los ojos?
Pero ¿cómo que no cierra los ojos? Lo he leído en los tebeos, en todas partes.
Lo
he leído en todas partes que el toro cierra los ojos.
Pero que no lo ha leído en el Espasa.
Sí, en el Espasa, dice el toro.
Después del arranque, en el Espasa no cierra los ojos.
¿Cómo se le va a traer el engaño si cierra los ojos?
No cierra los ojos.
En el Espasa dice cierra los ojos.
El Espasa no sabe lo que dice.
Pero si es que es mentira.
Con eso de citar de frente, citar de perfil, de cargar la suerte, de no cargarla, de los talones en el suelo, de no en el suelo. Yo voy desde niño a los toros, desde que tenía 12 años. Y entonces siempre un señor que había al lado en la barrera, o otro señor que estaba atrás, era el que me iba explicando lo que había que hacer. Y yo decía, ¿por qué aplauden? Y me decían, porque no ha levantado los talones del suelo. Perfecto. ¿Por qué aplauden? Dice, porque tiene los pies juntos. Perfecto. Y pasaban 10 años. Y decía, ¿por qué aplauden? Y decía, porque ha levantado los talones del suelo. ¿Por qué aplauden? Porque tiene las piernas separadas. ¿Por qué aplauden? Porque ha cargado la suerte. Y 10 años antes me decían, ¿por qué aplauden? Porque no ha cargado la suerte.
No, pero no
lo entiendo.
Pero no cambiaba el toreo. El que cambiaba era tu vecino.
Bueno, qué momentos más memorables de televisión. Madre mía, qué momentos más entrañables y qué lecciones nos daban a los que podíamos ver aquellos aquella televisión en blanco y negro.
Qué tertulias. 8-10 personajes de la cultura,
nostalgia.
8-10 paquetes de habanos, un par de botellas de whisky y hablar de toros.
Y
ya está.
Hablar de toros. Nos vamos al campo rápidamente. Carmelo, venga, llévanos a la dehesa, venga.
Félix, hoy vamos a tomar temperatura a la leyenda más grande que hay en el campo bravo. Si tengo bien las cuentas, son 178 años de historia. Nos está escuchando Eduardo Miura Fanjul, que es la sexta generación de posiblemente la familia de ganaderos más famosa de España. Eduardo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Carmelo y a Félix Javier.
Buenas noches, Eduardo. Las que tú mereces. Las que tú mereces.
Tenemos un Miura adelante, ni más ni menos.
Sí, oye, antes de nada, has podido escuchar ese momento de televisión de Fernando Fernán Gómez y demás, ¿no?
Sí. Le he pedido precisamente al técnico que prefería escucharos porque así se hacía referencia a algo.
Sí,
y además creo que la contestación podía ser Manolo Vázquez, la que...
Sí, Manolo Vázquez.
Que no cambiaba la tauromaquia, sino el vecino.
Manolo Vázquez. Por cierto, David, tú que pretendes una familia gloriosa para el mundo de los toros y la ganadería, la sexta generación de ganaderos en tu familia. Esto que contaban, no sé si era Fernando Fernán Gómez, que decía que el toro cuando embiste cierra los ojos. ¿Tus toros cierran los ojos, David? Cuando embiste.
Yo, lejos de querer llevarle la contraria a un gran pastor, pero no, te ven y abren los ojos. Y además, yo siempre recuerdo y siempre digo lo mismo. Yo no había nacido en aquella fecha, o sea, faltaban casi una década para que yo llegara al mundo. Pero me acuerdo que siempre he contado que la vez que más miedo he pasado fue aquí en mi casa y tendría yo, no sé, 10 o 12 años. Y estábamos apartando una corrida de toros y la estábamos haciendo en un cercado distinto. No sé qué problema había habido, pero estaban los toros en un sitio que normalmente no estaban ahí. Y estaba yo, pues, obviamente con mi padre y con mi tío, como en el 90% de los casos que estando aquí en Zariche. Y total, estábamos haciendo la pared de caballo típica mientras el mayoral iba sacándolo uno a otro. Y en una de esas, uno de los toros que estaba dentro de la manada se nos arrancó. Y una de las cosas que siempre te explican desde pequeño, cuando se te arranca un toro y hay dos caballos juntos, pues al final uno que vaya cada uno para un lado distinto, para que así el toro no sepa por cuál de los dos embestir y así se escapan más o menos los dos. Yo tenía a mi padre a la izquierda, a mi tío a la derecha, cada uno salió para un lado y me dijeron los dos, vente para acá. Y yo como me quedé en el medio, y cuando ya era tarde. Y entonces salí corriendo para atrás y el toro obviamente venía por mí. Y el toro era el número 47, castaño, y tenía la pata izquierda y se la habían roto. Y yo me acuerdo que nunca estaría más cerca de 25 metros mía, no estaría nunca. Pero yo cuando miraba para atrás, lo único que me fijaba era los ojos. Como si fuera un zoom, y lo único que le veía eran los ojos.
Abiertos.
Y yo me... un miedo tremendo que pasé. Y ya digo que las he pasado bastante peores, pero como el miedo de aquel día, nunca. Y tenía los ojos abiertos.
Oye, Eduardo, vamos a ver. Desde que tienes... conciencia, tú siempre has querido ser ganadero, dedicarte a esto, claro, imagino que con 6 generaciones dedicadas al mundo de la cría del toro bravo, de los miuras, me imagino que tú, tus opciones estaban ya muy claras, ¿no?
Hombre, yo, hijo único además en esta familia, yo siempre explico lo mismo, que en mi caso no es que descubras una afición, es decir, yo no descubrí los toros, yo nací con ellos, claro. Entonces a mí no es que me entre una afición desmedida, es que a mí es como me quitas de repente los toros y la ganadería y lo que es el día a día aquí, y es como si de repente te preguntan si te gusta o no el aire. Pues no sé, lo he respirado desde que he venido al mundo, pues esto es exactamente igual, no es una afición, es una forma de vida y no he conocido otra, ni tengo especial interés en hacerlo, tampoco he descubierto nada por lo que fuera abandonarlo cualquier otra cosa, ¿no?
Eduardo,
no, ya digo, no es un descubrimiento, es una forma de vida.
Eduardo, ¿tú qué vas a ser el responsable del legendario hierro que has heredado durante las próximas décadas? ¿Qué les dices a esos que opinan que los miuras ya no son lo que eran, que son algo más dóciles? Si es que un miura puede ser dócil algún momento. ¿Cómo son ahora? ¿Cómo está ahora Miura? ¿Y hacia dónde va el hierro de Miura?
Hombre, yo todavía no he heredado y quiera Dios que pasen todavía muchos años hasta que me toque a mí llevar la rienda, que hasta ahora llevan aún mi padre y mi tío, y espero que les dure la salud muchos años más para que sigan haciéndolo. Pero hombre, algo de razón pueden tener esa gente que dice algo, porque es verdad, el toro, si nosotros todavía estamos aquí es porque mis antecesores han conseguido que el toro vaya evolucionando con la tauromaquia que se ha ido exigiendo en cada momento. Como decía, el público ha cambiado, la tauromaquia también ha cambiado un poco y si quieres mantenerte en el mundo tienes que estar evolucionando y adaptándote a las nuevas exigencias. Hoy en día, yo me acuerdo cuando terminé de leer la famosísima novela de Chávez Nogales, y decía Belmonte que el toro de 1917 en el 35 ya no serviría, que ningún público querría verlo.
Claro, claro.
Y ya hablaba de que en el 35 o 37, no me acuerdo exactamente, que ya se había conseguido el Stradivarius del toro en sí. O sea, ¿qué pensaría de los toros que salen hoy en día, ¿no? Hoy la exigencia ha ido siempre a más en lo que respecta al animal, al menos. Y es verdad que es un toro mucho más noble, pero que nosotros creo que también hemos sabido mantener un núcleo de fiereza y de lo que espera la gente de un toro de miura, ¿no? Una cosa es embestir bien y ir a la muleta y obedecer, y otra cosa es que se cometan errores flagrantes y aquello no se dé cuenta de nada y sea un cordero.
Ya está claro.
Pero, ¿no? La gente tiene que darle el valor. Y mucha gente lo que espera al menos es... pues decir, ver una corrida de toros, ver a un torero delante de un toro y decir, yo no me ponía en los pies de ese hombre por nada, por todo el oro del mundo, ¿no? Si le quitamos ese mérito y cualquiera se ve capaz de hacerlo, pues entonces ya pierde muchísima emoción.
Carmelo, una pregunta para Eduardo.
Yo me acuerdo, Félix, de una anécdota que me contaron su padre y su tío, Eduardo, de que Manolete, en su momento, cuando era máxima figura del toreo, pues un aficionado le dijo de noche en una gasolinera, le dijo, lo que has hecho hoy, hablo con una de Miura, ¿no? Y Camará le dio vueltas a esa idea. Y a mí esa... ¿Sabes, Eduardo? Esa sensación de que Miura es una ratificación del torero todoterreno. Creo que hoy en día, a pesar de lo que le pasó a Manolete, que lo ha unido para siempre a vuestra familia, sigue en vigor, ¿verdad?
Hombre, yo no sé si es un torero todoterreno, pero era quizás una exigencia para ser figura de torero. Era una época en la que tenías que pasar ciertas pruebas y la casa Miura y la ganadería de Miura era una de ellas, como podía haber.
Me vienes a decir que ahora no.
Hombre, ahora eso depende del público, que es lo que siempre ha mandado, ¿no? O sea, es que a Manolete le sacaron, me ha contado muchas veces mi padre que le sacaban la entrada si aquello no, no iba como esperaba, y eso era el público de la época. Y si te ves artículos...
Cuando subió el precio de la entrada en Madrid, es verdad que después del paseillo el público se puso de pie y le enseñó el duro de más que le había costado ver a Manolete ese día y esperaban que lo ratificase en el ruedo.
Pero eran además en otros sitios que no era Madrid, que era la plaza y sigue siendo la plaza más importante del mundo, ¿no? O sea, y la gente y los toreros de la época también se tenían que ganar el contrato siguiente en base de lo que hiciera aquel día. Yeah. Era también una diferencia que quizás las figuras de esta época no lo tienen. Bueno, con todo el respeto también a las actuales.
Eduardo, pero
hay pequeñas diferencias.
¿Te gustaría a esta hora de la noche saludar a alguien que yo creo que forma parte de lo que es la cultura de tu casa, la historia de tu casa, la historia de los Miura, y que les ha visto los ojos abiertos muchas veces, estoy convencido de ello? Puedes saludar, si quieres, Eduardo, a Juan José Padilla. Adelante.
Eduardo, buenas tardes.
¿Qué pasa,
hola,
Juan? ¿Cómo estás?
Encantado en saludaros.
¿Qué buenas tal? Tardes. ¿Qué tal, Juan José Padilla? ¿Cómo estás, amigo?
Bien, Carmelo, buenas tardes, para saludaros a todos.
Bueno, oye, Juan
Maestro,
José.
Maestro, buenas tardes.
Tú esto de los de los Miura lo tienes bien presente y en tu memoria, ¿no, Padilla?
Muy presente en mi memoria, en mis mayores recuerdos y mejores recuerdos, porque estoy muy agradecido a la ganadería de Miura. Quizás por la ganadería de Miura soy quien soy y he conseguido lo que he conseguido. Ese toro Bombito y Alcaparrito, el 11 de julio del 99 en Pamplona, esos dos toros me lanzaron a todas las ferias de España, Francia y América, y me abrieron las puertas de todas las ferias más importantes. La verdad que me he apuntado, estaba preparado y mentalizado para matar en algunos años hasta toda la camada, e incluso tengo el honor y el orgullo de haber matado 6 toros en Bilbao en solitario de la ganadería de Miura, con lo cual en casa están, ahí creo que puedo tener incluso casi más que ellos colgados en casa, tengo 30 y tantos toros colgados de Miura en casa, ¿eh? O sea que fíjate si le estoy agradecido yo a la ganadería de Miura en mi primera etapa, yo cuando la primera corrida que mato de Miura fue en el puerto de Santa María, fíjense, en el año 95. Y bueno, ya pues a partir de ahí tuve la oportunidad luego de entrar en Pamplona con en la Casa Misericordia, que después de una corrida en Sevilla me dio la oportunidad de estar en esa corrida de Miura, y ha sido siempre una de las ganaderías para mí, pues eso, pues que me he identificado con ella, claro. Y que me ha dado la oportunidad de estar en toda la feria, claro.
Está claro. Bueno, Eduardo, pues como ves, el testimonio de Padilla, bien emocionante, justo, y de reconocimiento de lo que significa el hierro que diriges, ¿eh, Eduardo?
Hombre, para nosotros yo creo que es una de las mayores satisfacciones, pues a ayudar en la carrera de un torero. Pero, hombre, siempre teniendo en cuenta que si ha sido así es porque ellos también se lo han ganado. Porque es verdad que el impulso que podemos dar es una ayuda, pero Juan José siempre ha estado al pie del cañón y su cuerpo es testigo de ello. Y el carácter que siempre ha tenido, que es para empezar una persona con un humor extraordinario, y es un ciclón en personalidad y en actitud ante la vida, y hombre, ya ha llegado ahí por sus propios medios. Nosotros encantados de haber podido colaborar, pero todo el mérito lo tiene en sus manos y el corazón que le ha puesto en él.
Y la bondad que le pone Padilla a la vida y a las ganas de vivir. Eduardo Miura, gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Mira, Padilla, lo que me había escrito Carmelo para darte paso a la entrevista, te lo voy a leer porque está escrito en el guión. Es lo siguiente. El toreo está viviendo momentos muy duros y necesitamos ánimo. En España quedan pocas reservas nacionales de valor y una de ellas es el corazón de Juan José Padilla. Además, es uno de los maestros que mejor conoce este medio, la radio. ¿Qué te parece la presentación de Carmelo? Buena, ¿eh, Padilla?
Bueno, pues, por favor, me abruma, Carmelo.
No, el maestro pues no nos podría hablar de radio a nosotros.
Te agradezco enormemente, me llena de orgullo, pero no la merezco esta presentación.
Carmelo, adelante, Carmelo.
No, Félix, es que el maestro Padilla es un ejemplo para todos, es una persona que no solamente es ejemplo dentro del mundo del toro, sino fuera, en la vida en general, y yo le quería hacer una pregunta para él, que iba destinada en principio a Eduardo, ¿no? Porque en el toreo hace falta Miura, pero en Miura hace falta un Padilla del futuro, maestro. ¿Quién, bueno, además de que él apodera a Manuel Pereira, que es un novillero que tiene unas cualidades innatas y de verdad que son, que llaman la atención para el futuro, pero yo le quería preguntar al maestro quién ve que puede seguir la estela de Padilla, que no es nada fácil con la ganadería más difícil, entre comillas, que hay en el mundo del toro, porque luego difícil es cualquier tarde de toros, maestro, pero estamos hablando con Padilla y espero que Padilla tenga en mente algún Padilla futuro.
Bueno, yo te puedo decir que hay una baraja de toreros muy, muy importante en el escalofón y una diversidad grandiosa. Gracias a ahora mismo, a estos momentos, a esta preparación tan fundamental para la fiesta, saben de la responsabilidad que conlleva estar en la feria, aunque desgraciadamente estamos hablando de una etapa o un paréntesis desgraciadamente vivido. Pero independientemente de esto, yo considero que el escalofón está muy, muy abierto. Hay una gran amplitud en figuras del toreo, en toreros que a otros niveles defienden francamente con honestidad todo tipo de ganadería. Y quizá, pues para mí, decirte algún nombre, pero vamos... Veo que en este tipo de corridas hay toreros con gran personalidad y con gran fondo. Por ejemplo, el caso de Pepe Moral, el caso de Octavio Chacón, el caso de Emilio de Justo. En fin, yo diría que el escalofón está muy diverso. En el Rafanillo no me quiero quedar atrás. Un Herrero también en este tipo de corridas. En fin, hay mucho en este tipo de corridas que y luego hay otros muchos jóvenes con muchísimas capacidades, ¿no?, de poder afrontar este tipo de ganadería y este tipo de corridas duras, ¿no?
Más allá de ese tipo de corridas, ¿qué tal, maestro? ¿Quién tiene que mandar en el toro, dentro del escalafón? Sobre todo para salir de esta situación, porque seguro que a todos nos vienen a la cabeza 2, 3, 4, 6, 8 nombres de toreros que tienen que echar la pata adelante y para que salgamos lo mejor posible de esta situación, pero sobre todo de aquí a los próximos años.
A mí me gustaría de verdad que esto volviera, y es difícil, es muy difícil volver a estos tiempos como yo viví en los años 80, que había una baraja de 15 figuras del toreo. En los años, me recuerda a mi padre, que hablo mucho con él y con los profesionales de la década de los 60, pues también había 15 figuras del toreo que mandaban, y mandaban los 15, o sea, no decir que uno o dos, mandaban 15, y cuando digo 15 eran 15, pues en esa época de los 80 también mandaba una baraja de una docena de figuras del toreo.
Cierto.
Me encantaría que esa diversidad y que ese abanico fuera abierto y que volviera de nuevo otra vez a resurgir esa época dorada, ¿no?, en la que se acababa el papel en todas las ferias y en todas las plazas. Eso es lo que da, es lo que potencia también el toreo, ¿no?
Oye, Padilla, sinceramente y con el corazón en la mano, ¿estás preocupado por el futuro de la fiesta?
Pues sí.
Sí, ¿no?
Sí, hombre, no soy pesimista para nada, pero la realidad es la que hay. Y la realidad es la que hay y tenemos que ser consecuentes y conscientes de ella. Pero bueno, también tenemos que tener optimismo y fe en el futuro, capacidad y creencia en nuestras posibilidades y las posibilidades, lógicamente, principalmente de los profesionales, ¿no? Y hablando de los profesionales como empresarios, con las ideas que quizá nos podamos adaptar a una nueva situación, a resurgir y emerger en unas nuevas ideas, en fin, como todo, ¿no? Evolucionar y esperar que, desgraciadamente, esta pandemia y este virus que está azotando gravemente como enfermedad, paralelamente también está azotando como crisis, ¿no? Una crisis eslabónica a todos los estamentos, desgraciadamente. Tenemos que ir adaptándonos y poco a poco pues ir de nuevo returniendo.
Bueno, lo importante es tener gente como tú dentro de la fiesta, aunque no estés vestido de luces, dentro de la fiesta, porque será una forma de tener un pulmón apoyando e impulsando lo que más nos gusta, que es una corrida de toros. Juan José Padilla, gracias, querido amigo, por tu optimismo, por tu bondad y por lo que eres, básicamente por lo que eres. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Muchas gracias.
Pues nada, Carmelo, ¿dónde nos vamos ahora? Porque nos queda ya poco tiempo. ¿Un poco de publicidad? Pues un poco de publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, tarde de fútbol y baloncesto madrileño. A las 2, Levante Getafe y Rayo Vallecano Logroñés. Desde las 4 y cuarto, Sevilla Real Madrid. A las 6 y media, Atlético de Madrid Valladolid. Y desde las 9 menos cuarto, Urbas Fuenlabrada, Valencia Basket.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Ya lo ha dicho. A ver, Camarón, ole. Ya lo ha dicho. Sí, que ya lo han dicho que es Camarón. Tenemos dos minutos para cerrar este espacio del 7 y medio con la anécdota, que va de Curro Romero, ¿no, Carmelo?
Porque ha cumplido 87 añazos. Curro Romero.
El pasado uno.
Yo lo he visto tantas veces. A Curro con su capotillo. Tantas veces en Madrid lo he visto a Curro. Tantas veces. Tantas veces.
Yo os decía que salvando las distancias es nuestro Maradona, ¿verdad? O sea, son enormes las distancias, y digo enormes porque después de ver toreada a Curro, darle patadas a un balón se antoja como una vulgaridad.
Pues sí,
a Curro le pasaba al revés que a muchos toreros. Algunos hay que ir a verlos mil veces para... una vez para verlos mil veces. Y luego estaba él, que para verlo una vez tenías que ir a la plaza más de mil veces. El faraón de Camas ha cumplido años y le felicitamos recordando los sentimientos no que despertaban sus palabras, sino los que despertaban en los aficionados que lo iban a ver.
Curro no tiene miedo a los toros, hombre. Curro, lo que pasa es que no le pasa una buena faena a un toro que no le guste.
Porque no vale nada, nada más que una vez cada 20 años.
Toro, pero ya le lo mató desangrado ya, pobrecito.
Son asesinatos, son matados.
Y de que hacer ese toro y hay que esperarlo, y hay que verle 20 corridas, pero con que le vea una ya tiene bastante. Y el que no quiera, porque no venga a verlo.
Pero ¿cuántas veces hay que ir a verlo torear?
Por favor, fíjate todo el tiempo, que primavera tan hermosa teníamos y empezó a llover, a ver quién es el que mandan eso.
Además, a ver si le dan cuatro corridas en otro lado donde no sea Sevilla. Porque no vale nada, nada más que una vez cada 20 años.
No me gusta, no me gusta la mediocridad, no soy mediocre, afortunadamente para mí. Entonces espero la grandeza del arte, y entonces no me importa... que los toros, que yo no estoy a gusto, que me pongan bronca la gente, me importa porque soy de carne y hueso y tengo sentimiento y no quiero que la gente me tire en almohadilla y cosas, pero no me traiciono a mí mismo, o sea que soy fiel a mí y prefiero hacer las cosas cuando estoy a gusto que hacerlo a disgusto y engañarme a mí mismo. Soy, en una palabra, creo que soy puro.
Auténtico y puro. Curro Romero ahí. Lo que más me gusta, Carmelo y Javier, es eso de no me gusta la mediocridad. A mí
no
tampoco.
Me gusta la mediocridad.
A ninguno de los que estamos aquí nos gusta la mediocridad. Y a los oyentes del programa y del espacio, 7:30 menos. Nos tenemos que marchar, Carmelo, hemos agotado la media hora, esto cada día corre más, hay que pedir la dirección otra media hora, por lo menos.
Qué gusto irnos con la media de curro, porque ser artista es caminos alejados de la indiferencia, curro es el mejor ejemplo de ello. Félix, sí, un abrazo
fuerte,
enorme, compañeros.
Carmelo López,
la
fuerte.
Semana que viene estamos en el 7:30.
Estaremos aquí en Onda Madrid.
Un abrazo, Carmelo.
Venga, hasta luego, Javier. Sigue la radio, sigue Onda Madrid. Seguida las cinco letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Ahora Gloria Risco y la última hora de la actualidad.
Buenas noches. No habrá celebración en Sol para dar la bienvenida al Año Nuevo. Los actos de celebración de las campanadas quedan prohibidos, no solo en la capital, sino en cualquier plaza de los municipios de la región, todo para evitar aglomeraciones y con ellas la propagación del coronavirus. Además, las cabalgatas de Reyes Magos solo se van a poder realizar en recintos acotados al 50% y con el público sentado, informa Julio César Cobos.
Se suspende uno de los festejos más llamativos de la Navidad. No habrá gente esta noche vieja en la Puerta del Sol. Se puede bajar la guardia esa noche y además el ejemplo de calles transitadas del pasado fin de semana obliga al alcalde Martínez Almeida a tomar esta solución.
No tenía mucho sentido, a mi juicio, celebrar las uvas en la Puerta del Sol este año con la cantidad de personas que pudieran estar allí en un marco social un tanto distendido, digamos, donde se puede bajar la guardia.
La medida razonada para el alcalde también es comprensible para muchos madrileños. Habrá restricciones en varios eventos para visitar belenes, conciertos, exposiciones o la cabalgata.
En Navidad, en casa.
Como dice el ministro Illa, Navidades diferentes, los Reyes Magos en espacios acotados y con el público sentado.
Metro de Madrid cerrará la estación de Sol todos los sábados de 7 a 8 de la tarde desde mañana y hasta el 2 de enero como parte del dispositivo especial de movilidad del suburbano para Navidad. Desde el lunes se levantan restricciones a la movilidad en 11 zonas básicas de salud y en 6 municipios. Se mantienen hasta el día 14 en el área de Guzmán el Bueno y la Elipa en Madrid capital, la Moraleja en Alcobendas y la zona de Barcelona en Móstoles. La región, ya lo saben, está cerrada perimetralmente durante los próximos 10 días. Los desplazamientos tendrán que estar debidamente justificados. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, señala la importancia de cumplir las normas, especialmente en este puente de la Constitución, en el que nos jugamos, dice, mucho.
Todos sabemos que son días de reuniones, de juntarnos, de querer estar con la familia y los amigos, pero aún no es el momento de hacerlo con total naturalidad. Seguimos inmersos en una pandemia y es algo que debemos tener todos muy presente. El esfuerzo que hagamos ahora tendrá su recompensa en el futuro. Y durante el puente de Navidad nos vamos a jugar casi todo lo que hemos conseguido hasta ahora.
El Ministerio de Sanidad ha notificado 8.745 nuevos casos y 214 muertes por coronavirus. La incidencia acumulada de contagios por cada 100.000 habitantes baja de 307 a 231. Madrid ha notificado 1.495 nuevos contagios, 617 en las últimas 24 horas y 14 fallecidos. La incidencia en la región ha subido levemente. Mientras, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone el foco en la vacuna que está a punto de llegar. El gobierno prevé que para los meses de mayo o junio del año que viene estén vacunados ya contra el coronavirus entre 15 y 20 millones de españoles.
Nuestra previsión es que 2,5 millones de personas van a ser vacunadas en la primera etapa. La segunda etapa habrá un aumento del número de vacunas que llegará a España y que nos va a permitir incrementar progresivamente el número de personas vacunadas. Y, por tanto, la previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
El sector hotelero es uno de los que más está sufriendo con la pandemia, con una ocupación por debajo del 15%. Para ayudar a los hoteleros, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy rebajas fiscales. Mar García.
Rebaja fiscal para los hoteles de Madrid que dejan de pagar casi 12 millones de euros en tasas, lo defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Un sector que en Madrid tiene cerrado 140 hoteles y que los que están abiertos apenas tienen una ocupación del 15%. Estas cifras son absolutamente dramáticas. turísticas. Estas cifras apuntan que tenemos un sector que está prácticamente en ruina.
Hoteles que pagarán el próximo año la mitad en su recibo de contribución urbana en el impuesto de actividades económicas y por la tasa de residuos. Además, se anula el pago de reserva de aparcamiento para los que tengan esas plazas delante de la puerta.
Supone un esfuerzo, no se lo escondo, un sacrificio también para este ayuntamiento, pero consideramos que es justo, consideramos que es imprescindible, consideramos que tenemos que hacer todo lo posible por mantener ese empleo.
Hoteles, apartahoteles, hostales, moteles y bungalows se van a ahorrar casi 10 millones en el recibo del IBI. Son casi 7.000 establecimientos. Para 300 negocios, 1.5 millones menos en el IAE. Y en el recibo de la tasa de basuras de 5.000 establecimientos, 500.000 euros menos. Esto ahora tiene que pasar por pleno.
El Tribunal Supremo ha revocado el tercer grado concedido por la Generalitat a los nueve condenados a prisión por el procés. Considera que este régimen de semilibertad es prematuro. Los magistrados señalan en su decisión que la mayoría no ha cumplido ni la cuarta parte de la condena. Carme Forcadell y Dolors Bassa han ingresado ya en prisión esta tarde tras la revocación del tercer grado. El gobierno respeta la decisión judicial y espera que no afecte a su relación con Esquerra Republicana. La formación, de hecho, ya ha pedido a Sánchez la amnistía urgente de los presos. Escuchamos al ministro José Luis Ábalos.
Nuestra línea roja, nuestro marco de actuación es el acatamiento a la ley y, por supuesto, a las sentencias judiciales. O sea, es que eso no nos afecta, no se nos puede imputar una decisión judicial, sea la que sea. Eso es lo que hay y es lo que hay.
Así terminamos. Siguen informados en ondamadrid.es.
Viernes, último día de la semana, aquí estamos los del Enfoque, que nos transformamos directamente ya en esta última hora del programa en las cinco letras. Enseguida saludo a los habituales de la última hora de la radio de esta semana, claro. Si está buscando un libro, si está buscando un restaurante, si está buscando un vino, si está buscando una serie de televisión para el fin de semana, si está buscando alguna recomendación literaria, si está buscando y además agradeciendo que alguien le haga pasar un buen rato con sus inquietudes culturales, con sus inquietudes vitales, un buen rato con la vida misma, este es su espacio, las cinco letras. Nos identifican algunos nombres, Fernando, Carlos y Elena, y también algunas sintonías. A esta hora del viernes en que muchos madrileños estarán pasando frío, pero, en fin, sarna con gusto no pica, en las grandes centros de la ciudad, viendo la iluminación, que, por cierto, es muy bonita. Yo lo que he visto, vi el otro día la gran menina de Colón y la verdad es que me encantó. Y además me encantó que sea una menina, un poco el icono de las Navidades en esa plaza tan madrileña que es la plaza de Colón. Bueno, los que estén pasando frío, pues están en las calles. Los que estén en su casa, yo les recomiendo que tranquilamente suban un poquito el volumen de su transistor, de su aparato de radio, si pueden tomarse una copa de vino o un poquito de whisky con una piedra o sin piedra o lo que quieran o nada, pero que escuchen la radio. Eso sí se lo pido de corazón porque no le vamos a decepcionar para nada. ¿Qué tal estás, Fernando Rodríguez Lafuente? Buenas noches, querido amigo.
Buenas noches, Félix. Pues estupendamente.
Me alegro.
Este viernes de diciembre, que nos vamos a quedar todos tan contentos.
Bueno. Ay, Dios mío, se corta un poquito la comunicación con Fernando. Pero bueno, vamos a ver si podemos aguantar. Y si no, habría que llamar por teléfono de nuevo. ¿Qué tal, Carlos Marihuana? Buenas noches.
Muy bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Y de noche, Carlos, de prepuente, que hubiéramos estado fuera de Madrid seguro todos.
Sin duda.
Pero aquí nos pilla este viernes.
Sin duda.
Con 4 días de fiesta por delante.
Elena, en fin. ¿Qué tal? Buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches. Pues muy bien, preparada para disfrutar de un puente en Madrid, ¿no?
Tú te quedas
con cuidadito.
Digo, tú te quedas en Madrid como si los demás no fuéramos de Madrid. Yo me quedo aquí. Carlos no va a su Asturias, patria querida, y Fernando no va a Javea. O sea, aquí nos quedamos, claro, ¿no?
Aquí todos, sí, sí. Bueno, hay museos, hay planes, hay muchos planes que hacer. Menos mal que vivimos en una ciudad, ¿no?, estupenda para el ocio y para la cultura.
Por cierto, hablando de exposiciones, la última exposición, y puesto que todavía seguimos en el Año Galdós, y aquí somos tan caldosianos todos, la he visto en el Museo Municipal, en Tribunal. Bien, la verdad es que bien, está dedicada a Trafalgar, directamente. No vayan buscando nada de la obra, novela, otros episodios nacionales, Trafalgar. Con una serie de fotografías y cuadros, pues muy bonito, muy maravilloso, y además con una selección hecha por el que modernizó, no me acuerdo el nombre, es un coronel, me parece, un capitán de navío, el que ha modernizado el Museo Naval en este momento, no lo sé muy bien. Pero me gustó. Me falta por ver la que hay, no sé si la habéis visto vosotros, Fernando, la que hay en el Cervantes, en la calle Alcalá. Fui el otro día y no entiendo muy bien cómo hacen una cosa ahí que dicen, oiga, es que hasta las 12 no abrimos, hombre. ¿Cómo que es una exposición hasta las 12 de la mañana? Pues, hombre, no me diga.
Está muy bien, Félix. Se llama Galdós, la realidad de una esperanza.
Ya.
La verdad es que está muy, muy bien.
Sí, hombre, pero una exposición... Además, es como si abres el Prado a las 12. Oiga, yo creo que a las 10 es una buena hora. Me imagino que habrá problemas, seguramente motivados por el COVID, gente que esté fuera,
seguramente,
teletrabajando y tal,
porque
¿no?
Porque generalmente creo que tienen horario de pues como una galería, como una sala de exposiciones.
Ya.
Pero la verdad es que sí la recomiendo, ¿eh?
Oye, Maribona, como estoy leyendo y sigo con el tema de Galdós, a fin de cuentas estamos en el año de Galdós, como estoy leyendo los episodios nacionales, no sabes la cantidad de hambre que se pasa leyendo los episodios, porque hubo una hambruna en los sitios de Gerona y de Zaragoza, que es que la gente se comía las zapatillas literalmente, cocinaban el esparto, se lo comían, hacían galletas de esparto, era tremendo, comían gallina, cabezas de gallina cruda, una cosa espectacular.
Sí,
cosa...
ya sabes, en una hambruna, además Galdós la refleja perfectamente,
muy bien.
En todas sus novelas te pones en el lugar, ¿no?, de esa gente que tenía que estar pasando, o sea, estaba desesperada, no solo por hambre, sino por tantas otras cosas.
Sí, la verdad.
La verdad es que Galdós y la comida, no la gastronomía, Galdós y la comida están siempre unidos, ¿no?
Ya. No, y luego además, claro, te cuenta la cantidad de desalmados que hicieron negocio con la comida, ¿no? Gente que estaba, predicando una cosa y haciendo otra. Como este diputado europeo húngaro que lo han pillado una orgía en Bruselas. Un tipo que además estuvo legislando en contra de las uniones de homosexuales y resulta que es gay, está casado con un hijo y esas cosas, pero bueno, y lo han pillado en una orgía de hombres todos desnudos.
De Orban.
Sí, de Orban, sí, del partido de Orban.
El ideólogo, o sea que es el listillo, es el que marca la pauta, o sea que imagínate...
Un homófobo de libro y sin embargo fíjate lo que es que es tremendo.
Imagínate qué tropa.
Qué tropa.
O sea que en fin... Eso no, pero me da la impresión que eso no es privativo de Hungría.
No, me imagino que eso ocurre con esta historia, ocurre con la comida, ocurre con mucha gente que predica una cosa y hace luego literalmente otra, ocurre con los políticos que recomiendan una forma de vida y luego hacen otra cosa, en fin, estas cosas, la condición humana, queridos oyentes y queridos amigos. Bueno, vamos a empezar por el libro, Fernando.
Hombre,
venga, empecemos por el libro. Además tiene un título maravilloso.
Sí.
Porque es un título muy bien escogido.
El libro se titula, ya empezamos por donde hay que empezar, el libro se titula Humores que matan y es un libro de Chumi Chumit era José María González Castrillón, había nacido en San Sebastián en el año 27 y lamentablemente murió en Madrid en el 2003, ¿no? Y empiezo con unas palabras de él para ir calentando motores, ¿no? Dice: cuando el humor no está domesticado por la censura interesada de grupos políticos, es siempre un humor agresivo. Humor que tras su gracia no... El buen humor...
Fernando, vamos a hacer una cosa. No, es que no, así no podemos continuar. Los oyentes no se van a enterar de lo que estás diciendo porque se corta continuamente. Vamos a intentar que te llamen de nuevo otra vez, a ver si es posible que esa comunicación la podamos mejorar. Mientras tanto...
Espero la llamada.
Cuelga, por favor, te llamamos de nuevo. Mientras tanto, nos vamos con Maribona. Venga, Carlos, ¿hay algún En Navidad hay algunos productos muy típicos de la mesa navideña, hay cosas que no pueden faltar, hay postres que no pueden faltar, hay pescados que no pueden faltar. ¿Qué diremos del besugo? Aunque me imagino que a eso le dedicarás, en fin, mención aparte un día de estos. Pero hoy claro. Nos traes otra excelencia que generalmente suele estar en las mesas navideñas, ¿verdad?
Pues sí, porque desde hace unos años además es un producto que se ha generalizado mucho, ¿eh? Casi todo el mundo lo está comprando por Navidad especialmente, aunque se consume obviamente todo el año, que es el salmón ahumado, ¿eh? El salmón ahumado se ha convertido en una exquisitez, lo que pasa que una exquisitez al alcance de la gente, porque ahora hay muchas marcas, es muy accesible, sobre todo a partir de que los noruegos empezaron a criar salmones a lo bestia. Y empezaron a bajar el precio del salmón, porque el salmón siempre ha sido un pescado, en lo que va de siglo ha sido, y a finales del 20, un pescado muy cotizado, pero hubo tiempos que aquí en España los salmones no los quería nadie. Hay una anécdota muy famosa de una huelga de mineros asturianos a finales del 19 porque les daban todos los días salmón para comer, ¿no? Los salmones han desaparecido de nuestros ríos, los noruegos, que son muy listos, los han empezado a cultivar, a criar allí en sus fiordos, y el salmón es un producto ahora bastante asequible. Lo que pasa que con el salmón ahumado ocurre como con casi todo, ¿no? Que hay tantos tipos de salmón ahumado y tantas categorías que van desde de un salmón casi incomible hasta unos salmones que te pueden cobrar hasta 500 euros por un kilo, ¿no? Entonces la gama es amplísima. Pero cuando el salmón ahumado es bueno, la verdad es que es un bocado estupendo, porque tiene ese punto de delicadeza al mismo tiempo. Tiene ese punto de grasa que se funde en la boca y la verdad es que es muy interesante. Uh-huh. Como producto, quiero decirte, al margen de tenerlo en la mesa. Y claro, lo importante es tener un buen salmón y sobre todo ahumarlo muy bien, porque el ahumado, la técnica del ahumado es la clave al final. A veces habréis comido esos salmones que solo saben a humo porque los han machacado, y otras veces habréis comido unos salmones donde el humo no es más que un matiz muy sutil, muy ligero. De hecho, en los últimos años la tendencia es hacer ahumados muy, muy, muy cortos para que ese humo no esté tan presente, ¿no?
Uh-huh. ¿Con qué se ahuma el salmón? ¿Con qué tipo de maderas?
Pues el salmón normalmente lo más habitual es haya y roble, son las dos. Pero fíjate, hay una empresa aquí en España, por ejemplo, que lo ahuma con virutas de barricas de vino. O sea, aprovechan barricas viejas de vino que se venden. Y es una empresa vasca y tienen el salmón, ya te digo, utilizan esas virutas, pero lo habitual es el roble y la haya. Uh-huh. Normalmente es un marinado que se hace, no un marinado, sino un proceso en el que se pone azúcar, se pone sal y luego pues el humo. Y con todo eso pues ya tenemos un producto. Aquí en Madrid hay muy buenos salmones ahumados, porque hay dos casas muy importantes que lo hacen y lo hacen muy bien. Uno es Pescaderías Coruñesas,
sí, iba a decir,
que es un clásico de Madrid, y hacen un salmón espléndido.
No es el más barato, pero de precio es más que aceptable para la calidad que te van a dar, ¿eh?
Claro, es que tampoco es el más caro, es que está en una media de 60 euros el kilo, sí, 70 sí, euros, sí, sí, cuando hay muchos que pasan de 100, ¿no? Mm. Y luego hay una empresa madrileña también que también hace unos salmones ahumados magníficos y tiene más cosas que salmón, que es Ahumados Domínguez.
Sí, también,
que también se encuentra en tiendas buenas, se encuentra con facilidad y es también uno de los mejores, ¿no? Mm-hmm.
Oye, ¿con qué va el salmón? ¿Va con huevo? ¿Va con cebolla? ¿Con qué? ¿Va con alcaparras? ¿Con qué va el salmón?
Sí, pues tú has dicho los tres ingredientes. ¿Ah? Al final el salmón que tiene que estar bien loncheadito. A mí me gusta un poco grueso. Aquí entramos en un debate como con el embutido, ¿no? El lomo de ibérico, ¿es mejor cortarlo en lonchas hiperfinas o es mejor lonchas un poco más gruesas que para morderlo? Pues con el salmón pasa lo mismo. Hay quien lo prefiere súper fino. A mí me gusta que tenga un cierto grosor para poder morderlo, ¿no? Y entonces lo bueno es acompañarlo, o lo que le va mejor y sin duda son las alcaparras que has dicho, cebolla picada y huevo duro picado. Uh-huh. Y luego venden unas salsas que son una especie de mayonesas con eneldo, etcétera, que se encuentran también en casi todas las tiendas de productos gourmet, que le van muy bien, porque acompañan estupendamente. El eneldo es un producto que le va muy bien al salmón siempre.
Sí, por eso marinan con Eneldo, ¿no? Cuando lo hacen claro. Marinado es con Eneldo. En todo caso, a mí me parece que es tan excelente y es tan profundo el sabor de un buen salmón que si prescindes de acompañamientos, pues no pasa nada, ¿eh? Es verdad. O sea que...
Fíjate, una cosa,
a mí me
una
gusta
cosa
con
que...
Sí, Elena, ¿te gusta con?
No sé si será, no sé si será sacrilegio con de este quesito Venga. Blanco de untar. No sé si es sacrilegio o
Filadelfia,
no.
No,
en un sándwich, en un sándwich le va muy bien, con un, sí, con un Filadelfia le va muy bien. Yo fíjate, yo cuando tengo salmón, que normalmente pues si compras un lomo entero es mucha cantidad, porque los lomos están cerca del kilo. Me hago bocadillos de salmón cuando tengo mucho en casa y en un sándwich, por ejemplo.
Con un buen pan, ¿no?
Un poco tostadito, con un buen pan, o bien de panadería, o con un pan de sándwich tostadito, metes el salmón y le puedes poner un poquito de esa salsa que te he dicho, o nada, y es como comerte un bocadillo de queso, como comerte un bocadillo de chorizo, y está buenísimo.
Ya hemos hablado muchas veces del pan en Madrid, pero me parece que está habiendo una revolución con el pan artesanal en Madrid. Hemos pasado de todo congelado, casi todo precongelado, a gentes que están haciendo unos panes maravillosos en la capital, ¿eh?
Hay gente haciendo panes maravillosos, sí, sí, sí. Y sobre todo hay gente comprando esos panes maravillosos, porque el problema es que hace unos años la gente no lo compraba. Ahora en algunas panaderías de estas buenas de Madrid, y una que tú y yo conocemos bien porque nos pilla cerca de casa,
sí, pan,
hay unas colas
que
antes era el fin de semana,
ahora
y ahora es entre semana. O sea, vas un martes a las 11 de la mañana y hay 10 personas haciendo cola en la calle. Entre semana, y bueno, pues, y ya el sábado y el domingo ya es una historia. Además han cambiado, han ampliado
con
lo cual, porque el volumen de negocio que tenían es enorme, hace y son unos panes magníficos.
Hace unos días yo estaba en la cola, además la cola es mucho más evidente porque tenemos que mantener la distancia de seguridad social, y yo compré mis cosas, mis panes y tal, salí y alguien me pregunta, oiga, pero ¿por qué hacen aquí la cola ustedes? Es que es tan bueno el pan. Digo, pues mire, haga usted la cola. Y pruébelo, ¿verdad?
Y no prueba.
Pruébelo, porque tanta gente no se puede equivocar, evidentemente, ¿no? Me dice, pero es más caro. Digo, sí, es más caro. Y ya empezamos a hablar, sí, claro, pero nadie, por ejemplo, queridos oyentes y querido Carlos, nadie se queja cuando le cobran 1,50 por un café en Madrid, que es lo que vale una barra de pan en ese sitio. Es que a veces, según, es más caro según qué, ¿no? Yo prefiero pagar...
No, además, estamos hablando de precios muy bajos,
claro,
con lo cual, al final, la diferencia que es un euro más por una pieza de pan, que en vez de comprarla de gasolinera de 50 céntimos, te gastas 1,50 por una baguette, que te va a durar además varios días, porque el pan bien hecho dura varios días, y no lo tienes que tirar por la tarde como pasa con el resto.
Eso es
fundamental.
Es el pan bueno, hueles la miga del pan y la corteza, la fuente, y vuelves a la infancia con ese pan.
1,40 me cuesta a mí la gallega que compro en Majadahonda, en el horno de Santa Mónica, y me parece extraordinario.
Claro, extraordinario.
Claro. O sea, y ya me he acostumbrado además a comerlo todos los días, que antes lo había dejado, pero ahora he vuelto precisamente por lo que estáis hablando. Claro. Si se me oye más o menos
mejor,
bien ahora...
Mejor, Fernando. Solamente un segundo, Fernando. Oye, Maribona, tú hablabas antes del grosor de las lonchas. Yo soy partidario y cuando me dan un buen lomo de bellota o ibérico, quiero la loncha más bien hermosa. No me gusta que sea transparente. ¿Y con el salmón tú cómo lo comes? ¿Fino?
Igual. No, loncha gruesa que se pueda morder, o sea, ya. Igual que pasa con ese lomo, que lo notes en la boca, el mordisco, ¿no? No que sea una cosa tan etérea que al final se te deshace en la boca, pero no tienes tiempo de morderlo. Lo bueno es que normalmente te lo venden loncheado o te lo venden entero y tú te lo loncheas, las bandejas de lomo, con lo cual yo siempre lo compro sin lonchear para cortarlo al tamaño que a mí me gusta.
Y como dicen los exquisitos, ¿con qué marida viene esto? ¿Con una Coca-Cola o un Trinanjo?
Por ejemplo, y light, a ser posible. No, siempre lo que mejor le va es el champán. Una copa de champán le va perfecto al salmón, lo hacen una sintonía, porque como tiene mucha grasa, el champán con la burbujita y la acidez te limpia muy bien. Pero bueno, cualquier vino blanco fresco con acidez le va también muy bien.
Muy bien, pues hablando de los productos madrileños, donde vamos a, en fin, a colocar encima de la mesa en Nochebuena, Nochevieja, el Día de Reyes, el salmón, que no falte. Yo el salmón, debo decirlo, que lo conocí ya de muy mayor, porque cuando yo era un jovencito, el salmón no era normal, era muy caro, era un producto...
En que... Madrid había dos sitios nada más que lo vendían, que era Semon, pero ya estamos hablando de los 60 muy avanzados,
sí,
70,
claro.
Y prácticamente no lo encontrabas en ningún sitio. Era un producto de superlujo.
Claro, por eso yo...
El Lardi...
Me encontré con él muy tarde, sí.
Claro, Lardi, sí.
Pero ¿quién iba a Lardi? ¿Quién iba a Lardi? Ya en Basí.
A mi abuelo.
Claro.
A mi abuelo Pepe. Que era el que me llevaba a tomar croquetas.
Bueno, o sea,
Estaban buenísimas, porque vivíamos cerca.
Bueno, pues, queridos compañeros, hacemos una pequeña pausa y empezamos ya. Ya te oímos mejor, Fernando, con el libro de Chumi Chúmez, Humores que matan. Qué título más bonito. Humores que matan.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El Reina Sofía y el Stichtingkühn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tournée. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Sobre la voz y la guitarra de Walter Trout, estamos haciendo las cinco letras y teníamos pendiente la recomendación literaria de Fernando Rodríguez Lafuente. Tengo una viñeta, Fernando, antes de nada. Bueno, hay muchas viñetas maravillosas del gran Chumi Chúmez, pero hay una en la que hay un señor tocando la guitarra con sus patillas, el sombrero sevillano, con un cartel encima que pone España es diferente, y alguien por detrás le da al de la guitarra y le dice, oiga, ¿y por qué no tratan de impedirlo?
Sí,
¿y por qué no tratan buenísimo. De impedirlo, verdad?
Esa está en el libro que recomendamos hoy para que las Navidades sean un poco más divertidas, que se llama, como tú habías muy bien adelantado, Humores que matan, de gran Chumi Chúmez. Su nombre verdadero era José María González Castrillón, era donostiarra, pero prácticamente después, prácticamente su vida pasó en Madrid, y tenía un buen humor. El buen humor, el verdadero humor, es un humor ácido, es corrosivo, es brillante, y además no hace prisioneros, no tiene ese oxímoron de crítica constructiva. ¿Pero qué es eso? O hay crítica o no la hay. Lo demás es silencio, ¿no? Y este libro, que está publicado por Reino de Cordelia y que ha preparado su editor, Jesús Ejido, es una antología formidable. Hay que recordar que Txumi Txumet, pues entre otras cosas, fue premio Mingote, que es uno de los grandes premios del periodismo español, que fundó Hermano Lobo, inspirado en el francés Charlie Hebdo, que bueno, publicó todas sus viñetas en cantidad de periódicos, que participó en tertulias, estaban protagonistas, por ejemplo, en el Jardín de los Bonsáis, y su descripción del humorista es formidable. Dice más o menos: el humorista es un superhombre en miniatura. Debe ser honrado como sus padres. Veraz como el boletín oficial del Estado. Responsable como alguien que lo haya sido alguna vez. Gracioso como Quevedo. Generoso como Cervantes. Y debe alejar de sí la infamia de la mentira, de la cobardía y del odio. Debe también dibujar y escribir bien. Y debe, por último, tener todos sus miembros y sus vísceras en buenas condiciones para donarlas generosamente a los necesitados por si muere algún día de inanición.
Poner el listón alto, mira, poner el listón muy alto, Txumi Txumet.
Atiende. Y yo creo que el mejor homenaje es que leamos rápidamente algunos de las viñetas, ¿no? Mira, uno, dice un tío de una tribuna: yo se lo debo todo al pueblo. Y la gente que está escuchándole, uno dice: pues devuélveselo. Otro, le dice, uno que está en su despacho, que parece un despacho oficial, y le dice al secretario: ¿qué nos queda por prohibir hoy? Otro, que va a hablar en el Parlamento, dice: pido la cabeza. Y dice alguien: es la palabra, señoría, lo que se pide. Otro, maravillosamente: queda detenido en nombre de la ley que usted prefiera. Otro: dos y dos son cuatro. Y contesta otro: eso ya lo dijimos nosotros en la anterior legislatura. Sigo. Esta del pueblo, y así, es un vaivén verdaderamente formidable. Daros cuenta que fíjate cómo cambian. A veces la historia avanza hacia atrás, ¿eh? Es creador de, como he dicho, de la revista Hermano Lobo, el subtítulo, con venerable cachondeo hacia la autoridad, que es el que hay que tener siempre, era semanario de humor dentro de lo que cabe. La verdad es que en eso, que son las postimerías de la dictadura franquista, cabía lo que cabía. Pero la verdad es que en sus páginas el regocijo de la crítica sin piedad hoy ya es memorable.
Había mucha inteligencia.
¿Sabéis cuántos ejemplares tiraba? 170.000 ejemplares, claro, de tirada habitual.
Claro, porque
tenía hermano Lobo, ¿no?
Es que era más que humor, era mucho periodismo que no se podía hacer en el periodismo oficial y clásico, claro, estaba ahí, efectivamente, estaba ahí.
Dice, ya termino si quieres, pero dice: los chistes no dicen nada, tienen que tener gracia. Los que se recuerdan son los que tienen gracia. El oficio del humorista gráfico es tener gracia, y si es con profundidad, mejor. Y la verdad es que las cargas de profundidad de Txumi Txumet en esos tiempos sombríos y después ya con la democracia era un alivio. En el
ya, yo no sé, si leí en si fue en La Codorniz o fue en Hermano Lobo, y tampoco me acuerdo ahora de quién, si lo firmó Txumi Txumet o Gila, uno de los dos quizá, ¿no? Aquello de en tiempos de Franco, claro, ¿no? Aquella viñeta en la que sale un señor pensando y dice: realmente se vive mejor que francamente, ¿eh?
Sí,
claro,
sí,
era una editorial, con Franco vivo, claro. O sea,
eso le costó cerrarle, porque lo cerraron varias veces, no creas. La censura funcionaba y se quedaban sin el número o salía una página en blanco, una página en negro.
Yo lo conocí en la emisora en Onda Cero, cuando hacía el debate sobre el estado de la nación con Luis del Olmo.
De la nación.
Entonces ellos venían a las 12 de la mañana, aquello lo patrocinaba una marca de tabaco, y venían todos encantados de la vida. Alguno ya venía un poquito puesto de whisky, como era el caso de Tip, que era súper gracioso. pero ahí estaban allí Chumichúmez, ahí estaba Mingote, ahí estaba Forges, estaba Tip,
oye, ¿cuánto,
estaba Cole,
¿cuánto
estaba Usía también, yeah. sí.
¿Cuánto echamos de menos, yo por lo menos, cuánto echo de menos a estos
hombre
grandes creadores y en manera particular a Forges, ¿no? ¿Qué habría...? ¿Qué chistes habría? ¿Qué viñetas habría? Pero
de todas formas, Fernando, y Elena y Carlos, es que tú has, según los principios que Chumichúmez ha colocado, esos mandamientos básicos para ser humorista, es que eso no lo pasa ni el 1% de los actuales humoristas de este país ahora mismo.
Pero por
no lo
favor.
Pasa. Claro, claro.
Por supuesto.
¿Dibujó también en ABC, creo recordar? ¿En Pueblo, ABC?
No, estuvo, te digo, en ABC,
yo creo que no.
Estuvo en Cuadernos para el Diálogo, en Pueblo, en El Independiente, en El Sol, en Sábado Gráfico, en Mundo Diario y en Diario 16.
Ya.
Y estuvo también en Protagonistas, como tú muy bien acabas de decir. En las mañanas de Radio 1 y en un programa de televisión de Telecinco que se llamaba Este País Necesita un Repaso. Claro, si entonces necesitaba un repaso, en fin.
Es curioso. Qué grandes,
ahora vamos.
Pero de verdad, vamos a recordarlo si te parece.
Sí, sí, por
humores,
favor.
Humores que matan, Chumichúmez, en una editorial. La edición es maravillosa, en un formato de pasta dura, grande, y es Reino de Cordelia, que hace unos libros estupendos.
Bueno, pues un poco más de Walter Trout y su guitarra, y estamos ahora con la serie de Elena Cortés, aquí en Las Cinco Letras. You might be coming home. Then I realized I was dreaming, and I just lay there all alone. Every day without you, you know it feels just like 100 years. My heart is crying. Bueno, pues ponemos la televisión y nos ponemos en nuestro sillón o sofá favorito y nos disponemos a ver una serie. Antes de nada, ¿no tenéis la impresión de que mucha novela contemporánea, mucha novela moderna, que forma parte de lo que algunos llaman literatura industrial, se está haciendo pensando en que puede ser una serie, más que un libro, más que una historia, más que una novela como hemos conocido toda la vida, se escribe como si esto, a ver si un día alguien la quiere producir y hace una serie?
Félix, es una cosa, si me permites, más compleja. Es que se está haciendo un tipo de literatura o de creación literaria que tiene, que es prácticamente deudor de la estructura y del modelo de la serie de televisión. Es decir, que hay una especie, probablemente no lo sea de manera consciente, es decir, voy a hacer una novela para que sea, sino que es tal la presencia tan fuerte de las series de televisión que lo mismo que la novela tuvo enormes influencias del cine, por ejemplo, el montaje, no existía en la novela decimonónica, era el desarrollo era más o menos
lineal,
habitual, exacto, y cuando aparece el cine en el siglo XX y a lo largo sobre todo de las primeras décadas, descubren el montaje, sobre todo a través de ese gran director ruso que era Eisenstein, y empieza a hacerse novelas de montaje. Por ejemplo, la novela de Manhattan Transfer de John Dos Passos tiene una herencia cinematográfica. Es decir, que la literatura influye en el cine, pero es que después el cine influye en la literatura. Y ahora lo que tú muy bien dices, que lo has pillado bastante bien, es que, dices... Hay novelas que parecen que son una serie, y es que es verdad que tienen una enorme, probablemente inconsciente, probablemente por el modelo de época, por la tendencia de época, pero tienen, y es verdad que parecen unos guiones de serie ampliados, narrativos, ¿es verdad?
Sí, completamente de acuerdo.
Sí, sí. Y no inventan nada, porque ya en el mismo Cervantes con Don Quijote, de capítulo a capítulo, y el que quiera saber cómo terminó la historia del pastor, que lea el siguiente capítulo, que es una historia verdadera. Y lo mismo hace Galdós en los episodios. Quien quiera saber qué pasó con la lucha en Gerona, en la catedral, que lea el siguiente capítulo, porque ahí se lo contaré con datos fehacientes. O sea, que
y hay una cosa, permitirme una anécdota que es terrible, y no diré quién fue el tal, pero cuando Juan Echanove estaba representando en el teatro El Verdugo, era una versión teatral magnífica y estupendo Echanove, como siempre, en El Verdugo, alguien bajó al camerino, no sé si es una leyenda, pero si es así es divertida, a mí me lo contaron como si fuera real, alguien bajó al camerino a felicitar a Echanove y le dijo, oye Juan, aquí hay una película, ¿eh?
Ah. Bueno, si no existió, sí, efectivamente está muy bien. Pero no, puede ser que haya existido, sí, puede ser que haya existido.
Sí, a mí me pega, además, según quien me dijeron que lo había dicho...
Te pega.
Sí.
Bueno. Pues nada, vámonos con la serie que recomienda Elena Cortés, que, en fin... Está basada en un libro que yo no estoy diciendo que ese libro esté compuesto pensando en una serie. Probablemente que no, pero me parece que mucha novela en los últimos tiempos, sí, efectivamente. O lo hacen aposta o es inconsciente, pero lo cierto es que parecen series en páginas de papel. Venga, vamos con ello, Elena.
Sí. Bueno, luego está también el factor marketing, ¿no? Que muchas veces cuando sabes que una novela ha sido muy exitosa, eso ya te ayuda, ¿no?, a vender la serie y a tener un público fiel. Aunque solo sea por curiosidad, ¿no? Para ver si la serie es tan buena como el libro o viceversa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también influye este factor marketing. Y bueno, hablamos de Dime quién soy, que estrena esta noche en Movistar Plus sus dos primeros capítulos. Es una serie muy, muy ambiciosa. Está, bueno, la novela en la que se basa está escrita por Julia Navarro y la serie está protagonizada por Irene Escolar, que, bueno, da vida a una estupenda Amelia Garayoa. Tanto la novela como la serie cuentan, bueno, a raíz de las vivencias de esta chica burguesa de clase alta, ¿no?, con sus contradicciones, hacen un recorrido apasionante por la historia del siglo XX, bueno, desde la República, la Guerra Civil, además no se quedan en España, ¿no?, viajan a la Rusia estalinista. Es muy interesante porque Julia Navarro no ha escrito ella los guiones son de Piti Español, pero sí que ha estado supervisando más o menos el proceso y contó en la presentación de la serie que siempre se imaginó a la protagonista, incluso cuando ella escribía, siempre se imaginó a Irene Escolar, ¿no? Que, bueno, ya sabéis que procede de una familia de notabilísimos actores, intérpretes, y la verdad que en esta serie está estupenda. Al final ella aceptó y es una producción, ya os digo, superproducción, no solo porque es compleja de crear al abarcar varias décadas, sino porque ha habido un esfuerzo importante. Hay más de 160 actores, miles de extras, se ha rodado en más de 300 escenarios naturales, tanto en España, en Madrid y en Alicante principalmente, como en Hungría, en Budapest. Y bueno, la música es de Lucas Vidal, la banda sonora, que la verdad que también merece la pena. Y nos muestra, bueno, es una serie bastante política, que muchas veces las series españolas ya sabéis que huyen, ¿no?, de cuestiones políticas. Y vemos las contradicciones del personaje femenino, pero también las contradicciones de todas las ideologías, ¿no?, que hay alrededor, desde los revolucionarios comunistas hasta, bueno, la propia autora decía que es un poco... recordarnos, ¿no?, lo que pueden provocar los totalitarismos para no volver a repetir los errores que ya hemos cometido en el pasado. Se nota también que es una serie muy ambiciosa, con una vocación internacional, de hecho está coproducida por Telemundo, porque oímos muchísimo español, obviamente, pero también oímos inglés, alemán, italiano, ruso, polaco, o sea, claro, ya no creamos series solo para el público español, sino que cuando viajan a Rusia, los rusos hablan en ruso, ¿no?, los franceses, los revolucionarios franceses, los comunistas... hablan en francés, no hablan con acento en español, con acento francés, que eso lo hemos visto muchas veces. Entonces, preparaos para leer subtítulos, muchas veces es la cara B, pero bueno, la verdad que le da verosimilitud y demuestra una madurez en nuestra televisión, ¿no? Sí, que ya no solo se dirige al público de aquí ni a las masas, sino que, bueno, hace un esfuerzo por llegar a muchos más territorios.
Es que de verdad deberíamos ya ser bueno, pues conscientes de que tú no puedes ver una película que transcurre en Rusia con acento de Chamberí, no puede ser, o de Córdoba, si me da lo mismo. Pero,
sí,
no,
porque
pues
le resta verosimilitud.
Bueno, ya de Córdoba todavía es más especial, yo creo.
Pero te quiero decir que me da lo mismo el acento, ¿no? Pero te quiero decir que, hombre, que aquí ha habido muy buenos dobladores, estupendos y tal, pero también hay que pensar una cosa. También había un elemento para no poner subtítulos. Por un lado, durante la dictadura franquista, por una cuestión de censura, porque podían cambiar los diálogos que no les interesara. Pero también, a lo largo del siglo, porque a diferencia de otros países, aquí había un grado de analfabetismo espectacular. Y por lo tanto, solo faltaba que fueras a poner cartelitos en el cine, ya, ¿no? En las películas, porque mucha gente no sabía.
No sabía.
Pero yo no creo que sea el caso ahora. Y entonces, claro, efectivamente, sí. Pues mira, no sé, veré la serie con interés. Pero ya me parece un punto muy a favor y muy moderno, por cierto. Y con mucho riesgo, pero que tiene que apostar, porque me parece estupendo, porque es que eso es la vida misma. Si nosotros viajamos a París o viajamos a Budapest, no hay una especie de traductor automático que el tío, como tú bien decías, nos hable en español con acento húngaro, ¿sabes? O sea, bueno, nos hablan en húngaro,
podemos,
o en inglés.
¿Podemos escuchar un poco, Elena, la serie? ¿Un poquito de sonido? ¿Te parece?
Venga. Estupendo.
Amelia Garayoa, encantada. Mi sitio está aquí.
¿Aquí dónde? ¿Aquí en Londres o en Berlín?
Donde sea que pueda ser útil.
Te van a forzar a hacer cosas con que no estarás de acuerdo.
Siempre me puedo negar.
And be vigilant. If the German Secret Services catch you with these documents, you are lost.
Fotografías de los planos de situación y de las rutas que van a seguir para invadir Rusia.
Pues basada en ese gran éxito que, bueno, todo lo que toca Julia Navarro últimamente, nuestra compañera y amiga Julia, lo convierte en éxito literario. Dime quién soy, la historia de un espía que vive, momentos importantes del siglo XX. Por cierto, ya que hablamos de espías y de la novela de espías, me va a permitir recomendar también a los oyentes una de las grandes novelas de espía que yo he leído últimamente, que es Berta Isla, de Javier Marías. Me parece que
es un novelón
que, por cierto, creo que Marías ya anuncia que va a publicar la siguiente. Va a haber nueva novela del escritor español, ¿no? Pero Berta Isla, pues Berta, me parece una novela impresionante.
Berta Isla es formidable.
Sí, señor.
Formidable.
Sí, señor.
A ver si hacen la serie.
Bueno, pues podrían hacer una serie. Lo que pasa es que creo que Marías por ahí no traga, me parece.
No, porque con todos los respetos, esta es una obra literaria. Tú no podrías llevar, se ha intentado, ha sido imposible llevar Ulises al cine, por ejemplo, de Joyce. El grado de sofisticación y de inmersión en el interior de los personajes.
Es muy difícil.
El grado de matices.
Es muy difícil.
El cine no se ha desarrollado todavía.
Bueno, pues como pasa con el Quijote.
El grado de,
es imposible. El grado de
complejidad.
Claro.
El cine no. Lo ha dicho muy bien David Lynch, el gran director norteamericano. El cine todavía sigue siendo muy literario. Es decir, el cine no ha creado un propio lenguaje, ¿no? Y al no crearlo, pues tiene que ir a adaptaciones de obras que sean muy lineales, ¿no? Porque obras más complejas, el cine, y permitirme la pedantería, no ha encontrado el lenguaje apropiado para contar eso. Y Berta Isla es una novela tan literaria, tan maravillosamente literaria, que sería un imposible. Y de hecho, una de las novelas que llevaron de Javier Marías al cine, sobre que transcurre en Oxford, me parece que se llama El último viaje de Jean Islands, una cosa así, la hizo Querejeta. Y tuvieron problemas además por la adaptación, porque no estaba el espíritu. Era una buena película, la dirigió Gracia Querejeta, pero no era la novela, pero para nada, ¿no?
Bueno,
no por nada, si es que era imposible llevar la novela al cine.
Dime quién soy, en Movistar, se estrena hoy, se estará estrenando a esta hora seguramente. ¿Cuántos capítulos son, Elena?
Son 9, dirigidos por Eduardo Cortés. Pero vamos, se pueden recuperar, ya sabéis que bajo demanda, los podemos ver cuando queramos.
Muy
bien. Que esta noche o mañana, bueno, tenemos plan para el fin de semana de sobra.
Bueno, y quien haya leído la novela, pues mira, mejor que mejor, ya podrá poner en fin, la cara, sus imaginaciones y demás, que es a veces algo muy gratificante. Otras veces no, porque muchas veces piensas que el protagonista es un tipo abyecto y tal, y sale un bonachón en la serie, o alguien que es muy feo y sale muy guapo. Esas cosas que pasan a veces cuando se traslada la literatura a la imagen. Bueno, seguimos aquí en Las Cinco Letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Enseguida les invitamos a ir a un restaurante o a una taberna o a una tasca, lo que tenga en su cuaderno de notas Carlos Maribona.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o el Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Las Cinco Letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
En Las Cinco Letras estamos, bueno, yo le pedí a Maribona una recomendación acerca de algún local, alguna tasca, algún restaurante, pero tiene Fernando una noticia que es una noticia de alguien que se ha ido y que ha dejado muy buen recuerdo en el mundo de la restauración. Yo desde luego puedo dar fe de ello porque yo he estado en su local y prometo que seguiré yendo al local que ahora mismo nos dice Carlos. ¿Qué es lo que ha pasado con Alfredo? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues como me pides siempre una recomendación de restaurante, pues yo creo que esta semana la mejor recomendación es un sitio donde se comen, para mí, las mejores hamburguesas de Madrid, que se llama Alfredo's Barbacoa. Y lo que ha ocurrido es que el miércoles pasado pues falleció Alfred Gradús, que es el creador de Alfredo's Barbacoa, que abrió ya hace 40 años su primera hamburguesería, cuando aquí no había Burger King ni había ninguna cadena de hamburguesas, cuando la hamburguesa era algo muy exótico y nos trajo a Madrid la genuina hamburguesa, ¿no? La genuina hamburguesa. Este era un hombre nacido en Nueva York que vino a trabajar a la base de Torrejón, a las cocinas de la base de Torrejón, para dar de comer a los soldados norteamericanos, que se hizo novio de una andaluza, se casó con una andaluza y entonces dejó el ejército, salió de Torrejón y abrió Alfredo's Barbacoa en la calle La Gasca, como te digo, en el año 81. Desde entonces, ahí se han comido y se siguen comiendo. No, y sigue abierto, ¿eh? Ahí
sí,
está.
Sí, claro, claro.
Ahora lo lleva la hija, pero se siguen comiendo las mejores hamburguesas de Madrid. Ahora tiene tres locales, no solo, además del de La Gasca, tiene otro en Juan Hurtado de Mendoza y otro en la calle Conde Aranda. pero es que es, además es lo más auténtico, porque aparte de unas hamburguesas genuinas, pues él nos trajo cosas que ahora son tan habituales como los aros de cebolla, como las alitas de pollo, como los brownies, o sea, cosas que ahora seguro que a Elena le suenan súper modernas, sí, pero hace 40 años, cuando ella no había nacido, ya este hombre Alfred Gradus ya nos lo trajo a Madrid, ¿no? Y es, yo creo que menos que rendirle un homenaje porque ha sido un personaje.
Un disfrute comer hamburguesas en Alfredo's. Un disfrute auténtico con el pan, con esa calidad de la, sí, carne, con las salsas que pone a tu disposición, con la cantidad de diversas cervezas que hay. Sí.
Claro, yo iba mucho. Daba clase precisamente en La Gasca, en la Fundación Ponce de León, que estaba prácticamente enfrente de Alfredo.
Claro, esto está ya casi con Alcalá, claro, justo al lado de San Manuel y San Benito. Claro. Justamente.
Y iba muchísimo porque además hay que decir que no era nada caro, pero para nada.
No, claro, era el estilo, o sea, si habéis viajado por Estados Unidos, que los tres habéis viajado, en Estados Unidos el modelo de hamburguesería que te encuentras es exactamente este Alfredo's Barbacoa, no las otras cosas supermodernas que nos han llegado
super...
después, claro, todo, sí, exacto.
Todo es superamericano, la decoración y todo, sí.
A mí me gustaba mucho.
Bueno, hay que decir que no tiene nada que ver con las grandes hamburgueserías comerciales que conocemos.
Que no.
En la cabeza, que esto es un mundo artesanal, de una calidad muy bien elegida, de un tipo de cocción a la parrilla o a la plancha o a la brasa.
No, y la carne.
No tiene nada que ver, o sea,
y
el pan.
Es que además, me encantó porque un amigo de mi padre iba de vez en cuando a la base Torrejón y nos traía hamburguesas americanas. Tú no sabes la diferencia que era. Y el único sitio, como muy bien ha contado Carlos, el único sitio cuando nos traía este amigo de mi padre las hamburguesas, después el único sitio en Madrid que descubrí que eran prácticamente, si no las mismas, muy parecidas, eran las de Alfredo's, lo cual me volvió loco.
Ahora,
porque a mí las hamburguesas las sigo comiendo ahora,
claro,
me encanta.
Lo que hay ahora, ¿verdad, Carlos? Es muy buenas hamburguesas en los súper, o sea, y las carnicerías, naturalmente,
para hacerte en casa,
¿no? Para hacerte en casa. Muy buenas hamburguesas, además de mucha garantía, de gente que se dedica a la cría del vacuno y demás, y que lo haga de sus hamburguesas con diferentes ingredientes, con queso, con ketchup, con chili, no sé, cosas que son muy
típicas. Hay varias marcas, varias marcas trabajándolo muy bien y sobre todo eso, sobre la base de una carne de calidad, que es lo que hay que pedirle a una hamburguesa, si es que tampoco es tan complicado. Si es carne picada, pero que tenga, eso sí, la carne picada sola no vale, ya sabes que hay que ponerle algún elemento graso, que muchas veces le ponen un poquito de foie gras o de tal, para darle un puntito graso, porque la carne si no se te deshace en la sartén.
Sí.
O sea, y estas ya vienen preparadas perfectamente con carne de calidad y con mucha variedad.
Bacon, sí, por ejemplo, claro. Sí.
La americana de, me parece que se llama Hamburguesa Nostra o algo así. Recomiendo fervorosamente la americana. La americana es espectacular.
Sí,
yo me como dos. O sea,
no, esa es una marca de mucha garantía, pero hay otras ya que han salido en España haciendo muy buena carne. O sea, que la finca también hace hamburguesas.
En cualquier carnicería de Madrid medianamente buena, tú le pides y te preparan unas hamburguesas a partir de carne de mucho nivel. O sea que hoy día afortunadamente ya se acabaron esas hamburguesas terribles, incomibles.
Sí. E
incluso las mismas cadenas de grandes, de muchos locales y de fast food, para entendernos, o de comida rápida, para entendernos, se han puesto las pilas y han mejorado considerablemente el nivel de sus carnes.
Sí.
Bueno, pues nuestro homenaje a quien abrió caminos en Madrid, en un Madrid tristón y gris. Este hombre empezó a dar carne, buena carne y buenas hamburguesas en Madrid, cuando la hamburguesa era una cosa más bien desconocida, porque lo más parecido que probábamos aquí era lo que llamamos el filete ruso, pero no tiene nada que ver con la hamburguesa.
Nada que ver.
Queridos, se queda la película fuera, Fernando, pero bueno, yo creo que a los oyentes les hemos contado muchas cosas.
Tenemos mucho tiempo.
Y el próximo viernes volveremos con la película. Anúnciala sin más, anúnciala. ¿De qué querías hablar? Anúnciala brevemente.
Además
Fernando, breve.
Nada, es un mediometraje que estaba restaurado. Ahora, fíjate el título. Se vende un tranvía.
Vaya.
Juan Esterrich, el director, y el guión, la primera vez que colaboran Azcona y Berlanga.
Ay, pues lo dejamos.
En 1959.
Lo dejamos.
Iba a ser una serie de televisión. Y fue tan bestia y tan divertida que se acabó la serie de televisión. No hubo serie de televisión y la película, el mediometraje, lo prohibieron.
Pues sea, ahí lo vamos a dejar para indagar en ella y repasarla bien el próximo viernes en las cinco letras. Querido Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, buen Queridos fin todos. De semana, aunque dice la academia que se puede decir buen fin de, yo casi prefiero decir buen fin de semana, buen fin de semana. Del fútbol no hablamos, Fernando,
no,
y ya,
no.
Pues nada.
Bueno,
nos quedará
déjalo.
Siempre un buen libro, una buena película, un buen restaurante y un buen vino para pasar sí. el sábado y el domingo.
Y el puente.
Y el puente, efectivamente.
Y el puente.
Un abrazo, queridos amigos. Hasta
un
la
abrazo,
próxima.
Un abrazo. Adiós,
hasta
adiós.
Luego. Les habló Félix Madero, queridos amigos. Que pasen un buen puente, quien lo tenga y el que no. Pues ya saben ustedes, aquí estará la radio siempre abierta 24 horas y los del Enfoque a partir del lunes a las 8 de la tarde. Adiós.